Bienvenida, bienvenido a la música de todos. Este es el espacio que nos posibilita Radio Nacional para compartir con usted desde el Ministerio de Cultura reflexiones acerca de la diversidad cultural, vivencias, proyectos, sensaciones y sobre todo música que intenta unir diferentes lugares de nuestro país. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y desde Nacional Zapala, junto con Sergio Arias, la invito a compartir este espacio que centraremos en una entrevista a una mujer afrodescendiente, responsable de un grupo colectivo de afrodescendientes misioneros. Ella es Nélida Wisnicke. Y nuestra compañera Vera Goldman conversó con ella hace un tiempo. También le contaremos acerca de la reunión del Mercosur Cultural. Comenzamos con la música de Seba Dorso y Marcos Monk, Todo al revés.
Baila con las manos, pinta con los pies. Todo al revés, en pleno desierto, nada como un pez. Con la derecha en la izquierda, remonta hacia abajo y avanza hacia atrás. Y aunque te cueste creerlo, termina el paseo sin un paso más.
Cuando los mapas conspiran para confundir la,
ella confía en su suerte sin más y aprende a volar. Todo al revés con uno más uno, ella suma tres. De truco juega al ajedrez.
Todo al revés,
sin ahorrar un peso llega fin de mes. En sus intentos renueva con toda elegancia el sentido común. Como si fuera hechicera, con sus ojos tuerce al recto bambú.
Cuando la noche se enciende en rayos de luna,
ella remoja sus ropas sin más en viento de mar. Baila con las manos, pinta con los pies.
Usted está escuchando la música de todos.
El 11 y 12 de mayo, en la ciudad de Buenos Aires, en la Casa Central de la Cultura Popular Villa 2124, en el barrio de Barracas, se desarrolló la reunión de la Comisión de Diversidad del Mercosur Cultural. Durante la misma hubo un taller de derechos de las personas migrantes desde una perspectiva de género, una mesa panel de diversidad cultural y género en Argentina. Cerró este evento con el recital artístico de Micaela Chauque y su grupo de música andina. Por supuesto que además de estas actividades fue una jornada intensa de discusiones, puesta en común, acuerdos entre los países que participaron de esta reunión del Mercosur Cultural, y fundamentalmente se puso en valor y en acuerdo el trabajo acerca de la difusión de la Convención de UNESCO para la protección de la diversidad cultural. Escucharemos Chacarera de la Luna por Debra.
Y prefiero los teatros, donde hay mucho silencio. Sí, me encanta eso. Como que se genera el clima ideal para que la música ahí suene. Estoy todo el día trabajando con la voz y hay un método en particular que uso, que es el método Rabine, o que intento aproximarme siempre a esa línea de entrenamiento y de percepción del cuerpo y de la voz. Y así es que todos los días, como doy clases todos los días, estoy entrenando a su vez, simultáneamente, junto con la enseñanza, ¿no? La canción La Chacarera de la Luna, estaba escuchando una noche uno de estos festivales populares nacionales y estaban tocando una chacarera. Y yo dije, ay, voy a hacer una chacarera. Pensé como en un diseño melódico, en ir ascendiendo. Así que lo pensé como antes de que surgiera, como espontáneamente. Dije, ya que es chacarera y que estaba con el tema de el ciclo Luna Llena, que era un ciclo de concierto de mujeres, dije, podría llamarla de la luna. Se me ocurrió escribir algo respecto de mi hermano, ya fallecido, y la luna como testigo de una infancia y de una vida, ¿no? Desde ese lugar simbólico de su presencia cotidiana.
La infancia los mirabas desde arriba sorprendida, como aquellos corazones soportaban esa vida. Los años fueron deprisa y sus fuerzas atrevidas, extrañaba verlos siempre entre canto y alegría. Te imploraban con sus cuerpos agotados, luna, no nos dejes solos, ilumina los espantos. Así fuiste compañera del amor y sus dolores, luna sabia, te recuerdan bailando esta chacarera. Sus ojos disfrazados buscaban una sonrisa para aliviar tiempos amargos, refrescarse con la brisa. El secreto, como un viento loco y arremolinado, puso fin a la esperanza en el pecho desbocado. Mató la ausencia, desgarrándose en el alma. Ambos miraron al cielo para que les des tu calma. Así fuiste compañera del amor y sus dolores. Luna sabia, te recuerdan bailando esta chacarera.
Debra es profesora de música con especialidad en piano y también con especialidad en canto. Vive en la ciudad de Neuquén. Ha tomado clases de canto y composición y danzas, idiomas y una cantidad de recursos para poder desarrollar esta carrera profesional que lleva adelante desde hace 10 años. Como cantante ha interpretado en varios estilos como rock, pop, tango, folclore argentino, salsa, bossa nova, jazz y también en diferentes idiomas. Durante el 16 y lo que va del 17 se encuentra recorriendo el camino de la composición con más dedicación que nunca y comienza a dar a conocer en el ámbito público las canciones de su autoría como esta que escuchábamos, tomada de un video de YouTube. También desarrolla desde hace años el ciclo Luna Llena, concierto de mujeres, en el que convoca a artistas femeninas de todo el Alto Valle para compartir el escenario.
Estás escuchando la música de todos. Estás escuchando Nacional.
Vera Goldman, compañera del área diversidad, entrevistó a Nélida Bisneque. Ella es afrodescendiente, vive en la provincia de Misiones y forma parte de un colectivo de afrodescendientes de esa provincia. Las escuchamos.
Yo te quería preguntar, empezando un poco por ahí, ¿cómo fue tu relación con la ancestría negra en tu familia? ¿Cómo lo viviste? ¿Si fue algo vivo en tu familia o algo que tuviste que buscar?
En realidad, yo siempre digo que cuando vos tenés un alguien en la familia que es afrodescendiente, es imposible negarlo, ocultarlo o mantenerlo escondido, porque lo tenés ahí presente, y esa presencia viva hace que vos salgas afuera con una mirada diferente, pero también en la búsqueda de otros que son como vos. O sea, yo creo eso, sinceramente.
¿Y qué te acordás de que empezaste a buscar? ¿De niña o de más grande? ¿Cómo...?
En realidad yo me crié en un lugar donde la mayoría de las personas eran como mi mamá, porque yo soy afrodescendiente por parte de mi madre, digamos. Mi papá es polaco. Entonces yo soy la octava hija de 10 hermanos.
Wow.
No, estoy mintiendo, la novena hija de 10 hermanos. Y realmente yo creo que hay cosas que, si bien en la casa forman parte de lo interno, de lo familiar, llega un momento en que eso empieza a calar hondo y vos empezás a hacer preguntas. En mi caso, mi mamá es la afrodescendiente y tenemos una historia bastante complicada. No porque ella me haya contado a mí particularmente, sino que era el comentario de toda la familia. En una provincia como Misiones, hace casi 50 años, donde mi madre era afrodescendiente, más de 50, porque ella falleció cuando tenía de 69 años y se casó a los 19, o sea, 89 te dije, ¿no es cierto?
Ah, no, 69.
No, 89. 89. Y se casó a los 19, o sea que...
70.
Claro.
Entonces
en esa época era más en Misiones, donde nosotros tenemos una gran presencia de europeos que se resisten a la mezcla, y justamente la mezcla con mujeres afrodescendientes, que generalmente conforman el sustrato social más empobrecido de la sociedad. Eso es así, y digamos que si yo olvido eso, es olvidarme una parte de mi historia, y no puedo. Entonces yo crecí con los relatos acerca de la relación entre mi mamá y mi papá. Entonces, un relato muy doloroso, pero verdadero. O sea, eso ocurrió, eso no forma parte de una fábula, ¿no? Uh-huh. O de una fantasía, ¿no? Eso ocurrió realmente. Entonces vos como que desde chiquita lo escuchás y como que eso va taladrando hondo, y va haciendo también que uno en determinados contextos puedas hablar y lo hables con bastante soltura, y otros como que si no te censuras sola, digamos, claro. Te excluís y no hablas de esa parte de la historia. Yo creo que yo soy todas esas cosas.
¿Y qué, en qué espacios te sentías más cómoda para...?
Cuando era libre, cuando era yo misma, cuando podía ser yo misma y donde no molestaba el hecho de ser quien soy.
¿Y reconocías que antes había de esos espacios o que eran más en la familia o había en el barrio o en la escuela o en algún entorno más social había un espacio de voz de chica donde podías sentirte libre?
Bueno,
fue algo que se fue conquistando, digamos.
En realidad, toda la etapa de mi niñez yo la pasé entre un grupo de personas que vivíamos en el mismo lugar, nosotros éramos, mis padres eran colonos, o sea, eran chacareros. Nosotros vivíamos en las colonias, en las chacras. Entonces vivíamos, en la chacra se vive aisladamente. Y el lugar donde nosotros por ahí socializábamos era en las escuelas. Entonces, y la mayoría de la gente que iba a esa escuela era como yo, porque eran todos colonos y las únicas personas diferentes, digamos, eran los hijos de los maestros, que eran los maestros que venían de Corrientes y se iban a San Pedro, porque San Pedro se llama el lugar donde yo nací. Ajá. Los hijos de los que eran paraguayos, ellos eran diferentes porque eran blancos. Y bueno, claro. Entonces, en la escuela era un espacio donde yo... me sentía libre para hablar en el idioma que yo quería, porque nosotros crecimos hablando el portuñol, no el español. Mi lengua materna es el portuñol.
Claro.
Eso también lo tengo que reivindicar si quiero hablar de mí misma. Entonces, como que yo siento que en estos días voy a estar reconstruyéndome un poco también. Como que los pedacitos, yo siento que se van uniendo.
Claro.
Y que bueno... poder decirlo y poder sentirme bien diciéndolo.
Y que tu voz es la voz de un montón de personas.
De un montón, sí,
que te sostienen,
sí.
Y que vos las sostenés, sí. A ellas también,
sí,
¿no?
Sí, realmente.
Como una fuerza circular.
Circular, sí.
Muy
así
emocionante.
Tu monte vecino cantó un cardenal y un mediodía de flecha lo quiso callar, pero tu sol quería volverlo a encontrar. En un lugar del tiempo la vida se unió con la inocencia que nace el amor. Los cuerpos no son carne que regala Dios. Tierra bendita, tierra de palos y mar, esta guerra es eterna. Pero tu sol quería volverlo a encontrar. En las calles florece una juventud que no tiene futuro. ¿Dónde está tu amor? Mi rebelión te canta lo que me faltó. Eso es solo un beso y una condición, relámpago que la noche a mi niño asustó, por irme de la guía que
quiero su perdón. Niña de bailarines, de brazos al sol, se mueven como las ramas flexibles al viento, pisan descalzo al este con luz de oración. Las calles florece una juventud que no tiene futuro. ¿Dónde está tu amor? Mi rebelión te canta lo que me faltó.
Escuchábamos a Rally Barrio Nuevo en Chacarera del Cardenal.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creyendo en el diálogo intercultural como posible.
se encuentra, boca se encuentra. Ay, ¿por qué raza?
Era Diego Gallo, Palector.
Una programación federal. Escuchás la música de todos, desde Zapala y por Nacional.
Superficial.
Raro.
Gordo.
Perdedor.
Aburrido.
Tonto.
Feo. Debilucho.
Mala.
Nunca deberían ser solo palabras. Son mucho más.
Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros.
No te quedes callado.
No difundas rumores.
No seas cómplice.
Por una convivencia sin violencia. Radio Nacional. La radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
12 de la noche, 31 minutos.
Nos escuchás también en Salta por FM 102.7.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
En Nacional, estás escuchando la música de todos.
Y en esta parte de nuestro programa estamos compartiendo parte de la entrevista que realizara Vera Goldman a Nélida Wisneke, afrodescendiente. Reside en Misiones y cuenta acerca de el momento en que llega a una sociedad diferente. ¿Qué sucede siendo afrodescendiente?
¿En qué momento llegaste a la sociedad, a una sociedad donde... Bueno, por ahí la mayoría no eran negros, sino todo lo contrario. ¿En qué momento fue?
Claro, eso? Nosotros en la época, en la década del 70 y 80, más o menos, en la provincia de Misiones, hubo como un emigraron muchísimos colonos a las grandes ciudades por las mismas condiciones económicas por las que estábamos pasando. Y mis padres no fueron ajenos a eso. Mis padres eran pequeños agricultores, que teníamos 33 hectáreas de tierra en la que nosotros vivíamos para el consumo familiar, digamos. Y aparte, en el lugar donde yo nací, el lugar donde yo nací, que es San Pedro, es denominado el país de las araucarias. Entonces, la más de la mitad de esa tierra estaba dedicada a la plantación de las araucarias. Y todo eso como que ya no alcanzaba, no era suficiente, claro, como para el sustento familiar. Entonces, cuando vinimos a la ciudad, ahí yo creo que fue cuando el impacto más duro, cuando yo me di cuenta que no eran todos como yo y que yo tampoco era como el resto. Entonces ahí fue como un choque, como que internamente fue muy doloroso. Y después lo fui mitigando de a poco, buscando, por ejemplo, en grupos juveniles, y una búsqueda constante de una cuestión que tenía que ver con una organización fuera en la que yo me tenía que insertar, una búsqueda interna para llegar a eso. Sí. Y entonces hice, yo creo que hice de todo dentro de mi condición social y dentro de las posibilidades, y siempre estuve ahí. Yo soy de hablar mucho, así de... y siempre era como que yo sentía que internamente estaba buscando algo, pero que en la ciudad se hizo más difícil
poder, ruidoso todo,
sí,
¿no?
Poder, sí,
más urgente el sí, resto de las cosas sí, que, sí, sí. que las raíces,
sí.
que las verdades ancestrales, quizás.
Sí, y, ¿no? Sí, no, yo creo que fue el periodo en que se silenciaron todas esas búsquedas, porque era como que yo me sentía rara con el resto de los habitantes de ese lugar, digamos, de una pequeña provincia, de una pequeña, sí, de una pequeña provincia, de una pequeña ciudad, digamos.
Bueno, y también en la década del 70, 80, en el contexto de la dictadura era, imagino que todo el doble de
claro, y nosotros, tapado. Por ejemplo, claro, nosotros, por ejemplo, uno de los hermanos de mi mamá había caído, bueno, toda una cuestión así, o sea que también todo eso hizo que mis padres quisieran venirse a la ciudad, que yo no los culpo porque fue la solución que ellos vieron en el momento, y está bien porque lo decidieron ellos y pensando en nosotros. Yo había terminado la escuela primaria, me había quedado un año porque tenía mucho miedo de venir a la ciudad a terminar la escuela, y entonces seguí en la escuela, me quedé con una familia, bueno, y terminé mi escuela primaria y después no podía, tenía muchísimo miedo, me daba muchísimo miedo la ciudad. Entonces, y aparte económicamente tampoco, porque otra de las cosas que yo quiero rescatar, porque me parece que en la vida, cuando vos lográs ser sincera y honesta y leal con vos misma, porque yo creo que lo que uno trata de hacer todos los días es ser lo más transparente posible, porque entonces va a hacer que yo duerma bien, ¿ves? Y yo soy la novena hija de 10 hijos que tuvieron mis padres. Ninguno de mis hermanos tuvieron la suerte de descubrir que en un país como el nuestro también se podía estudiar y también se podía dignificar la vida a través de la educación. Porque mis hermanos se criaron en la chacra y una vez que empezaron a tener un poquito de edad suficiente como para ir a trabajar, se quedaron en la chacra, siguieron plantando, siguieron cosechando. Entonces, para mí realmente, y después a mí me costó muchísimo. Yo provengo de una familia, digamos, yo soy hija de una familia donde mis padres eran semianalfabetos, ellos no habían podido terminar ni siquiera la primaria, y así todos ellos supieron educarnos y supieron transferirnos valores, el respeto y todo eso. Eso es sumamente agradecida, eternamente agradecida, porque eso me hace ver al otro como alguien igual a mí. Así que, bueno, con muchísimas dificultades hice todos los trabajos habidos y por haber, siempre así con mucha honradez, ¿no es cierto? Yo fui educada así. Hasta que una vez vine a trabajar acá, o estuve 6 años en Buenos Aires trabajando de empleada doméstica y de cocinera un poco.
Criollo del dúo Arias Castro, Suncho Corral. Nélida Bisneque es afrodescendiente. Forma parte de un colectivo de afrodescendientes en la provincia de Misiones. Ella coordina ese grupo y conversó con Vera Goldman, compañera del área de diversidad, también afrodescendiente.
¿En dónde terminaste la secundaria?
En Posadas terminé la secundaria, en una escuela que me iba un turno vespertino. Realmente yo hay veces es que pienso y digo, qué bárbaro, soy una genia total. Porque vos sabés que yo, a mí me alcanza, claro, porque trabajaba a la mañana en casa de familia, entonces tenía el pasaje que usaba para irme a mi casa era el que usaba para irme a la escuela. Y de la escuela caminaba 2 horas y cuarto hasta llegar a mi casa. Así terminé la secundaria. Pero no me arrepiento porque tuve excelentes docentes, excelentes compañeros, los quiero, y nos encontramos y nos abrazamos. ¡Che, loca! Porque soy un poco loca. Bueno, entonces cuando... Y me dijeron, no, pero si acá tenés la Facultad de Humanidades, es una universidad estatal. No me digas, sí, me dijeron.
Bueno, estaba todo ahí al alcance de tu mano. Claro. Una vez que te...
Y yo siempre digo que yo fui tan... Yo creo que las cosas, viste, en la vida vos llegás y cuando se te dan es porque todas las fuerzas de la naturaleza, sí, o del cosmos se juntan como para que eso se dé. Y bueno, yo creo que en mí se juntaron todas esas cosas, porque fíjate vos, nacer en una familia tan, tan humilde, porque si bien ellos tenían, ellos no pensaban que podían, que sus hijos también tenían la posibilidad de estudiar y de dignificar su vida desde ahí, que iba a ser más liviana la cosa.
Sin embargo, ellos los mandaron a la escuela. ¿Cómo? ¿Ustedes?
Sí, nosotros en la primaria sí. Claro. Pero en ese lugar no había, claro. Había un colegio privado, era el colegio secundario. Imposible.
Para los que podían,
claro, imposible. Y bueno, me fui a estudiar una carrera, periodismo estudié. Después me quedé embarazada, no pude seguir. Y dije, bueno, acá voy a tener que hacer una carrera que realmente me garantice el trabajo, salir rapidísimo, recibirme y empezar a trabajar. Y entonces, como yo manejaba, creía que manejaba el portugués, me fui a estudiar portugués y bueno, resulta que lo que yo manejaba era el portuñol y no el portugués, entonces... Tuve que aprender todo otra vez lo que tenía que ver con el idioma.
Sacar los vicios, ¿no?
Sí, todas las fosilizaciones que uno mantiene y están arraigadas ahí, uno tiene que volver a... Bueno, y así que me puse a estudiar portugués, después me quedé libre justamente en el 2001, cuando se vino toda la debacle en el país. Nosotros nos quedamos sin la tinta para la impresora.
¿En
Posadas.
Ajá.
Y a la gente se le pagaba con bonos. Y en las casas de esos insumos no recibían los bonos y todavía faltaba para que cobremos la otra parte en dinero, en billetes, digamos, en pesos. Y entonces me fui y le digo, no puedo entregar el trabajo, lo tengo en un pendrive. No, él era impreso. Bueno, me quedé un año. No. En ese año me atrasé un año en la carrera.
Por
la falta de tinta. Dije, me voy a tener que quedar un año más en la facultad. Y un año más significaba un montón de cosas. Entonces dije, bueno, ya no puedo hacer otra cosa. Me voy a la facultad y me anoto en letras también. Entonces, como tenía muchísimo tiempo y no me podía dar el lujo de irme a casa... Por el pasaje, porque si gastaba más en el pasaje no tenía para las fotocopias, ¿viste?
Claro.
Entonces me anoté en letras, y bueno, wow. Así que hice 3 carreras, no me arrepiento de ninguna de ellas.
Estoy periodismo, letras
y portugués, pero terminé portugués y bueno, mi urgencia era trabajar. En realidad no había ocurrido lo que yo pensé, que es, me recibía, ya empezaba a trabajar, me tuve que ir 5 años al interior, volver al interior para poder, así que toda una... Pero eso es la vida, sí. La vida está llena de esas cosas y cuando no está, preocupate, no están esas cosas así, ¿viste?
Que lo que uno cree que puede ser una complicación al final es una puerta, ¿no?
Claro, no, más vale que sí.
Eso está lleno.
Así que, bueno, súper agradecida con todo lo que, con todas las cosas de mi vida.
Sí. Una mañana te vi partir, sabiendo que al final era en serio el fin. Tiembla la tierra y tiembla el sol.
Era Temblor, lo que escuchábamos en esta pequeña pausa musical. Y compartimos en esta música de todos hoy una hermosa y emotiva historia de vida de una mujer afrodescendiente que reside en la provincia de Misiones y cuenta acerca del trabajo de este colectivo de afrodescendientes.
¿Y cómo fue tu... bueno, vos sos la presidenta del colectivo, como hablábamos al principio. ¿Querés contarme acerca de cómo se formó la organización de Afrodescendientes Misioneros? ¿Cómo es reciente, no?
Es reciente.
Bueno. ¿Cómo surge?
Bueno, mira, nosotros, si bien yo había pasado por la facultad y yo siempre estuve así en los movimientos sociales de base, siempre, porque es una cosa como que está en mí. Nosotros teníamos un desconocimiento total, y digo nosotros porque después cuando nos pudimos reunir, nosotros, o sea, nos dimos cuenta porque todo el mundo, todos los que estábamos ahí decíamos lo mismo. Por lo tanto, eso que yo creía que me pasaba a mí, le pasaba a todos, pero de manera aislada. ¿Entendés? Entonces, un día, bueno, yo como yo tengo, o sea, soy profesora de lengua portuguesa, soy hija de gente que hablaba el portuñol, entonces para mí los hermanos brasileros siempre están ahí. Yo tenía muchos amigos que están en la lucha contra el racismo en el Brasil. Por lo tanto, en mi Facebook siempre aparecía cosas de... Porque yo lo sentía en el fondo de mi corazón. Había como algo que estaba...
Una chispa,
una
se prendía.
Chispa, sí.
Y bueno, como una alarma, ¿no?
Sí, acá, sí, como estar esperando ahí, ¿viste?
Algo de lo que decías que estabas buscando.
Claro, esa búsqueda interna siempre está. Entonces, un día recibí la invitación desde los derechos humanos, de la provincia.
¿Del ministerio?
Del ministerio, sí, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ajá, que pertenece al ministerio, ¿no es cierto? Donde la subsecretaria me dice, che, Nelly, a mí me dijeron que vos sos afrodescendiente. Sí, le digo, yo soy afrodescendiente. Y le empecé a decir, sí, porque mi mamá, y le empecé a contar toda la historia de mi mamá. Y ella me dice, mira, tenemos un taller en la Facultad de Humanidades. Y yo digo, bueno, voy a ver si puedo ir. No, es que vos tenés que ir, vos tenés que estar, me dijo. Yo creo que vos tenés que estar. Y me fui, y cuando llegué a ella, por favor. Yo llego así con mucha inquietud, me parece. Pero superó todo porque yo miro. Y yo sentí, yo no te puedo decir, nadie va a poder comprobar esto, pero yo lo viví, yo sentí, ajá, que estaba ahí, que listo, ya está, viste, como esa cosa interna que yo tenía, estaba presente ahí, y era una cosa así, yo soy muy... Y no podía hablar cada vez que yo iba a hablar, hasta que en algún, por supuesto, lloré muchísimo, porque yo sentía así como una opresión y una explosión a la vez.
De un lugar, algo que tiene lugar, ¿no?
Claro, después de tanto tiempo, de toda, tuya. Claro, no solo mía, eso es lo que a mí me conmueve, ¿viste? Porque no es que viene Nelly. Nosotros tenemos un poeta en la provincia que se llama Ramón Ayala, no sé si sí. Bueno, y él dice, los ignorados abuelos que en ti habitan, pero yo digo los ignorados abuelos que en mí habitan, y estaban esperando para hablar ese día. Y eso, Dios, no puedo, eso es demasiado para mí.
Porque, y eso te eriza la piel, porque lo sentí.
Sí, pues vale.
Con la historia, y también con la historia de muchas personas que existen hoy en día y que por ahí ni siquiera saben que lo tienen. Entonces, ¿no? Como yo desde mi lugar también de afrodescendiente y con mucho menos recorrido que el tuyo, obviamente, pero se vibra algo en el propio cuerpo que tiene que ver con los abuelos, claro, y tiene que ver con los hermanos también.
Claro, no más, claro, porque cuando yo escuché, y hasta que, bueno, era como algo que estaba adentro y que quería salir, que quería explotar eso. Y bueno, y levanté mi mano y ahí ya no me sentí, ¿viste? Porque fue demasiado, sí, significativo. Y yo me di cuenta que yo no soy yo solamente así, sino que estaba este compañero, estaba la otra compañera, y que todos sentimos lo mismo, y que si alguien, uno, se anima a contar y a expresar y a ponerlo en común, el otro, pero a mí me pasa lo mismo. Y bueno, a mí me pasó lo mismo, compañera. Y vos sabés que fue, y eso... Eso, a partir de ahí, vos sabés que yo fui una nueva persona. Eso me marcó, me centró, me hizo madurar. Como que yo encontré, ¿viste? Sí. Encontré, y bueno, y ahora voy armándome, pero yo encontré mi lugar. Yo sé quién soy, y sé que hay personas que al igual que yo, somos de eso, de ese conjunto de cosas que yo no sé bien cómo explicar, uh-huh, pero yo sé que no estoy sola y que estoy en ahí y que puedo hablar. Así.
Esperando hayan disfrutado de este paseo por la diversidad cultural, este reconocimiento de otros diferentes a nosotros, que viven quizá tan cerca nuestro, ¿no? Esperamos hayan disfrutado de este encuentro como nosotros haciéndolo. Y nos vamos con la música de los Che Joven, Conjunción al Sur de los Vientos.
Voy hacia adentro a vivir, donde nace tu flor y mi flor. Es tan grande este sur que contempla tu pulso.
gozo inmortal.
Voz huerquente del silencio, apretando el verdor, la quimérica voz interior, tu fraguada escritura, tu lumbre sin tiempo estival.
Ya ves, hermano, la pobreza es la misma, norte abajo, sur adentro. La intemperie es la misma, la que nos lleva puesto.
La pobreza es la misma como es, tan mismo el cielo.
Sin embargo, nosotros atrincherando sueños, las semillas en sueño. Más que el ciclo vital, ven y todo nos queda dentro. El desmolde en el alma y un octubre de desapego.
Loco veo herido, entre versos será confusión al sur. Vientos, Patagonia, aunque duela, aunque sirva, aunque retroceda.
Ya ves, hermano, la pobreza es la misma, norte abajo, sur adentro. La intemperie es la misma, la que nos lleva puesto.
La pobreza es la misma.
Nosotros atrincherando sueños, las semillas en sueño.
Si usted quiere comunicarse con esta producción, puede hacerlo al muro de Facebook La Música de Todos. Y allí, semanalmente, también sabrá qué estamos contando en cada programa. Muchas gracias.
La Música de Todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Vaca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Damián Lozano, Ailén Vázquez, Facundo Yedan y Mauricio Vázquez. Idea, conducción y producción general, Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad, Alicia Agüero. Edición, Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala, en la radio de todos.
Próximo programa, Paisaje Sonoro Nacional.
Un año especial, un número redondo, Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.